Aquí comienza un especial de La Voz de América. Desde los estudios en Washington les saluda Yoconda Tapia. En este programa analizaremos con el apoyo de expertos temas puntuales como el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba relacionados con el embargo y la ley de ajuste cubano, el panorama político estadounidense y los precandidatos demócratas y republicanos y el acuerdo de Viena sobre el programa nuclear de Irán. Empecemos con la histórica reapertura de la Embajada de Cuba en Washington y la próxima visita del secretario de Estado John Kerry para la reapertura de la Embajada estadounidense en La Habana. Entrevistamos a la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, y le pedí su opinión sobre el cierre de la cárcel de Guantánamo.
Bueno, esto ha sido una de las muchas demandas de la dictadura castrista. Ellos han querido que Guantánamo cierre y que le devuelvan el terreno de Guantánamo a la dictadura. No lo vamos a hacer. El presidente Obama también, por distintas razones, quiere cerrar la base de Guantánamo, pero yo estoy en contra de esa medida porque tenemos que tener un lugar seguro para poner estos terroristas que le están haciendo daño a nuestra nación. Si mañana capturamos el líder de ISIL en Siria, ¿dónde lo vamos a poner? Lo tenemos que poner en algún lugar, usar la base de Guantánamo para poner estos presos que son terroristas. Es el lugar mejor para que no sean un peligro para los Estados Unidos y no puedan seguir haciéndole daño a la seguridad de este bello país.
¿Se ha abierto la posibilidad de que el presidente Barack Obama visite Cuba, el congresista Roslehtinen?
Esto es una pena porque eso es darle más legitimidad a un régimen que sigue oprimiendo su pueblo. Que el presidente de la increíble nación de los Estados Unidos, el país con tanta compasión para todas las personas, visite, le dé la mano a Raúl Castro, un dictador que tiene tanta sangre en sus manos, es un insulto a los disidentes y los opositores internos en la isla, personas como Antunes, su señora Iris, el doctor Bisset, Antonio Rodiles, personas que se han dedicado su vida para luchar en contra de esa tiranía y en favor de democracia, respeto a los derechos humanos y libre expresión de ideas. O sea, no es una visita al pueblo de Cuba, sino una visita al dictador y al tirano que sigue oprimiendo y sigue arrestando, sigue dándole palos a las damas de blanco, y eso ha sido 14 domingos consecutivos de opresión y violencia en contra de las damas de blanco. Es muy duro ver a nuestro presidente, sea quien sea, visitando esa dictadura, cuando la dictadura no ha cambiado nada, sino que siguen oprimiendo al pueblo, siguen con un sistema cerrado y no le dan esperanza al pueblo.
Legisladora Roslehtinen, ¿cuál es el futuro de la ley de ajuste cubano?
Bueno, hasta ahora no se ha hablado mucho en esta sesión de cambiar esa ley. Yo creo que sí se debe modificar, no eliminarlo de todo, porque todavía hay persecución en Cuba y debemos tener esta ley para proteger esos disidentes que entonces tratan de entrar en los Estados Unidos. El problema es esto, que se ha abusado la ley de ajuste cubano. Personas que dicen que son perseguidas en Cuba vienen a los Estados Unidos y enseguida empiezan a regresar a Cuba una, dos, tres, cuatro, docenas de veces, y eso no es el espíritu de la ley. La ley dice, si usted está perseguido en Cuba, pues le vamos a hacer ciudadano americano pronto y puede convertirse en residente en un año y un día después de entrar a los Estados Unidos, un privilegio que nadie más tiene en el mundo. Pero si uno usa la ley de ajuste cubano para hacerse residente, ¿cómo es que sigue regresando a ese lugar que usted ha dicho que los persiguen y regresan con impunidad? Así que no creo que vamos a tener suficiente tiempo para cambiar esa ley o modificarla. Yo creo que es importante mantenerla, pero modificarlo para no tener los abusos y tener esa ley reservada para los disidentes reales.
Legisladora, para terminar, ¿cuál es el ambiente que usted observa en relación al tratamiento del tema del levantamiento del embargo a Cuba?
Bueno, yo creo y estoy segura que tenemos los votos suficientes para mantener el embargo en contra del régimen. Y no es en contra del pueblo cubano, es en contra del régimen. Porque no hay un embargo sobre comida, por ejemplo, pero el pueblo de Cuba carece de comida. No hay un embargo en medicina, pero el pueblo de Cuba no tiene medicinas. Así que el problema no es embargo o no embargo, es levantar el embargo de libertad que tiene el régimen castrista en contra del pueblo cubano. Ese es el embargo que debemos levantar, pero quitar sanciones en contra del régimen solamente es darle más dinero a esa maquinaria para seguir la represión en contra de los disidentes.
Legisladora Ileana Rosletinen, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Siempre es un privilegio contar con usted.
Un placer para mí. Muchas gracias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Ustedes sintonizan un especial de La Voz de América. Otro de los temas que proponemos en análisis está relacionado con el panorama político estadounidense y la febril actividad en el Partido Demócrata y el Republicano. En más de una veintena de precandidatos en ambos partidos, uno tiene una marcada influencia sobre las dos campañas, Donald Trump. Entrevistamos a Javier Massa, experto y asesor de campañas políticas y analista político. Con él comenzamos a hablar sobre la presencia de Donald Trump en la campaña republicana.
Mira, Yoconda, yo vengo de tener una experiencia poco alentadora, pero aleccionadora. Y acabo de perder una elección en Nuevo León, México, donde un candidato independiente por primera vez en la historia de México gana una elección como gobernador. Yo trabajé con la candidata del PRI, perdimos por casi el doble de votos. Tú me dirás qué tiene que ver eso con la pregunta que tú me estás haciendo. Tiene todo que ver. En Nuevo León se dio esto porque hay un candidato que capitalizó perfectamente y muy productivamente el descontento popular frente a un gobierno que tiene alta descalificación, el actual gobernador de Nuevo León. Y esto creó un movimiento muy grande a nivel de lo que se llama el voto ciudadano. Es decir, no el voto por partido, sino el voto del votante que quiere un cambio. No le interesa un color de partido, le interesa un candidato, le interesa una propuesta. Dejamos Nuevo León de lado, venimos de Estados Unidos. Una encuesta que publicó Gallup hace cosa de un año, creo que no ha perdido vigencia en absoluto, nos dice que 7 de cada 10 norteamericanos están descontentos con lo que está pasando en Washington. Están descontentos con el desempeño de la clase política en Washington. Y la mayor parte de ese enorme grupo de descontentos son republicanos. Entonces, en primer lugar, el símil, la analogía, las similitudes que hay entre lo que está pasando hoy en México con la aparición de candidatos independientes por un descontento popular es exactamente igual a lo que está pasando aquí, en mi opinión, lo que está pasando aquí en Estados Unidos con el surgimiento de un outsider absoluto que ha venido a alterar el gallinero republicano desde que entró.
Señor Massa, sin embargo, Donald Trump ya fue candidato en alguna oportunidad. Sin embargo, parece que ahora decidió capitalizar todo lo logrado hasta ahora, pero además hacer que lo que está sucediendo dentro del Partido Republicano lo beneficie.
Por supuesto, este descontento le crea a él un campo abierto para poder irrumpir con notable éxito hasta el momento como un eventual precandidato. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está simplemente captando eso que hay en el ambiente, ese descontento popular. No digo particularmente contra el gobierno, contra la clase política, lo cual es mucho más serio en los Estados Unidos. La gente obviamente no se está sintiendo identificada con lo que está pasando en el Congreso, con lo que está pasando en la presidencia, cómo está viviendo y si es que mi vida ha mejorado en los últimos 4 o 8 años, que es la pregunta que se hace a muchísimas personas. Entonces creo que Trump está captando eso por un lado. Dos, con un estilo absolutamente irreverente que capta un voto joven, sobre todo, diciendo cosas que la gente quisiera decir para liberar esa válvula de escape del descontento que tienen y se sienten identificadas con un lenguaje totalmente distinto, inédito y sobre todo, más aún en un partido como el republicano, y Trump está captando eso. Además, Trump tiene una experiencia muy grande de manejo mediático, obviamente, sus apariciones en televisión, los shows que él aparece regularmente o ha venido apareciendo, para los que lo odian, lo detestan y para quienes lo quieren, pero ha estado siempre vigente.
Exactamente. Señor Massa, ¿usted lo ve más a Trump como un candidato republicano o como un independiente? Porque él ya dijo que si no logra la nominación republicana, va como independiente.
Yo le veo más posibilidades como independiente. Es cierto, es un camino mucho más empinado, más complicado por obvias razones, pero le veo más opciones. Ojo que ya, Yoconda, en el año 92, no nos olvidemos, ya hubo un independiente, Ross Perot, que lo hizo, pero sí, hay distancias muy grandes entre Perot y Trump. O sea, Trump es un hombre mediático, es un star, es una estrella, es reconocido, la gente lo ubica. Tiene además esa cosita que para los que lo detestan, lo miran porque lo quieren detestar, y los que lo quieren y lo admiran porque lo admiran. O sea, tiene ese likability mediático que es tan importante. Ahora, ojo, para mí el punto que marca la inflexión de todo este proyecto de Trump será en los debates. Ahí lo vamos a ver, si realmente Donald Trump logra estar a la altura de lo que se espera de un precandidato que aspira a ser presidente de los Estados Unidos, nada menos.
Exacto, que eso le recordó el periódico Des Moines cuando le dijo que una cosa es aspirar, pero otra es estar capacitado para gobernar.
Correcto. Correcto, exactamente. Y si miramos un poquito para atrás, Yoconda, veamos el escenario de los debates del Partido Republicano, hubo un precandidato, por el que yo inclusive, te confieso, hice una apuesta con un grupo de colegas consultores, que él iba a ser el nominado, el candidato presidencial, que fue Rudy Giuliani. Y Rudy Giuliani se deshizo en el debate republicano, no pudo.
Exactamente, el debate es determinante, sin duda alguna. ¿Cómo afecta Trump a la campaña del Partido Demócrata?
Mira, interesante lo que preguntas, porque en este momento Hillary Clinton y probablemente los demás aspirantes, o Hillary Clinton porque es la que tiene mayores posibilidades según las encuestas de este momento, pero todos los demócratas estarían felices de que Donald Trump fuera el candidato republicano, por una sencilla razón, porque quizás lo ven más fácil de derrotar que a los políticos más convencionales que están en la baraja republicana como Bush o Walker. Cuidado, yo no lo veo tan fácil, ¿eh? O sea, yo si fuera ahorita un asesor de Hillary Clinton le diría mucho cuidado con esa actitud, porque yo creo que no hay candidato pequeño y no hay candidato insignificante. O sea, no menospreciemos a Trump. yo te diría que ojalá podamos tú y yo hablar nuevamente después del 6 de agosto, luego
con
que
veamos
el primer debate, y ahí quizá podamos ya definir un poquito más las cosas. Pero en este momento, como van las cosas, yo no me sentiría tan confiado, ni estaría haciéndole, porque se habla inclusive que Hillary le está haciendo un poco de campaña a Trump. Si tú has visto, Hillary Clinton no ha confrontado directamente a Donald Trump como lo han hecho otros.
No, simplemente comentó el caso del senador McCain.
Correcto, que yo creo que era evidente que justificaba un comentario de parte de ella, pero es como que ella estuviera dentro de sí en cierta lógica, de cierta estrategia política de que no te toco porque me gustaría que tú fueras mi contrincante, pero no porque seas bueno, sino porque creo que te puedo ganar. Yo sería más prudente en este caso.
Bueno, me quedan muchas cosas en la mesa de trabajo para conversar con usted, Javier Massa, porque definitivamente los comentarios suyos en base a la gran experiencia que tiene son muy valorados. Así que quedamos en que tendremos una nueva oportunidad en conversar aquí en La Voz de América, ¿le parece?
Encantado, yo cuento. Siempre será un gusto hablar contigo y llegar a tus oyentes.
Good afternoon, everybody. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Ustedes sintonizan un especial de La Voz de América. Otro de los temas que continúa en el tapete informativo es el acuerdo firmado en Viena que limita la capacidad nuclear de Irán y considera el levantamiento del embargo económico sobre esa nación. El Congreso estadounidense está analizando este tema y está dentro del plazo de 60 días que le permite evaluarlo y emitir una resolución para ratificarlo o rechazarlo. Si el caso es el rechazo, el presidente Barack Obama amenazó con vetarlo. Entrevisté a Fernando Bazán, un experto en temas del Oriente Medio contemporáneo, y le pedí su opinión sobre el acuerdo. Era Fernando Bazán, un experto en temas del Oriente Medio contemporáneo, en este análisis del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
De esperarse, la comunidad internacional ha recibido en general con buenos ojos este acuerdo, ya que si no se llegaba a un tipo de entendimiento respecto de la situación, esta se iba a agravar. Por supuesto que hay algunos actores regionales que no han recibido con buenos ojos este acuerdo y se sienten abandonados respecto de la política de Estados Unidos. Pero, como era de esperarse, estos actores no iban a responder favorablemente y estaba dentro de lo previsto. Considero personalmente que el acuerdo es, dentro del marco general, es el más aceptable, ya que tampoco se puede, digamos, presionar de manera unilateral a un país para que firme, pero tampoco podía quedar al margen de la situación.
¿Habría alguna posibilidad en el momento de la discusión de este acuerdo de buscar mayor expectativa con respecto a ese programa nuclear? Porque muchos analistas observan que Irán no concedió mucho. ¿Usted está de acuerdo con eso?
respecto de qué tipo de intereses eran los que uno estaba dispuesto a ceder y qué tipo de intereses eran los que se iban a ganar cediendo Occidente en general a perder con el acuerdo nuclear con Irán. Irán estaba en una posición en la cual difícilmente iba a ceder mucho más allá de lo que ya había cedido, pero dejarlo fuera de la mesa de negociaciones implicaba un riesgo mayor. Tal vez la pregunta que se debería hacer la comunidad internacional es qué va a suceder ahora con el plutonio, porque lo que se ha negociado es sobre el uranio enriquecido, pero el tema del plutonio ha quedado para una segunda etapa. El tema del plutonio es un tema también sensible para la comunidad internacional, ya que se puede utilizar para fabricar armas nucleares. Teniendo en cuenta lo que era históricamente la diplomacia de las negociaciones durante la era nuclear, difícilmente Irán se anima a presionar con el plutonio, ya que no tiene más margen para negociar porque lo pondría en una situación de mala fe. Por lo tanto, creo yo que el acuerdo en este marco es un acuerdo viable para una segunda etapa respecto del plutonio.
Hay una nación profundamente preocupada por este acuerdo, que es Israel, pero también hay otra, donde precisamente estuvo el secretario de Defensa Ashton Carter, que es Arabia Saudita y que también tiene preocupaciones. ¿Cómo observa usted estas reacciones?
Sí, era lo que hablábamos también anteriormente respecto de los países que no estaban en la región, que no estaban de acuerdo con el plan nuclear. Pero si uno observa lo que es la política de aquellos estados que tienen armas nucleares, estoy pensando en India, estoy pensando en Pakistán, estoy pensando en Israel, que supuestamente también las tiene, difícilmente empleen a estas armas como para atacar, ¿sí? Si las tienen más como elementos de disuasión. Creo que Irán va en el día de mañana a jugar la carta nuclear como una carta de disuasión, no para su política exterior, sino para su protección, para su propia defensa, ¿sí? Eventualmente si es atacado nuevamente. Creo yo que aquí hay una cosa que se debe entender y que son más peligrosos los conflictos regionales con armas convencionales, sí, como en el caso del ISIS, como en el caso de muchos otros grupos que operan en la región, que las armas nucleares en sí mismas.
Quería llegar precisamente a ese tema, Fernando, porque el acuerdo nuclear con Irán llega en un momento en el que esa región está realmente inmersa en un conflicto muy serio. ¿De qué manera impacta esto a esta otra situación?
Considero que el acuerdo nuclear alcanzado con Irán también forma parte de este paquete, sí, que es el paquete del ISIS y el Medio Oriente en general. Hoy, con una guerra entre sunitas y chiitas abierta, como la que está llevando adelante el ISIS contra Irán como principal apoyo de los grupos chiitas, esto iba a firmarse en el corto plazo, era de esperarse que se llegase a un acuerdo, porque esto también destraba la participación de Estados Unidos junto a Irán en muchos de estos conflictos. Principalmente lo estoy pensando en Siria y en Irak, donde el ISIS cada vez es más fuerte. Esta posibilidad de que ahora Estados Unidos pueda cooperar con Irán y que Irán pueda canalizar esta ayuda para, por ejemplo, el gobierno del presidente Bashar Assad en Siria, va a marcar un cambio dentro de lo que es la política en la región para el ISIS. Hasta ahora los bombardeos de Estados Unidos y de los países aliados solamente eran tácticos, es decir, respondían a las necesidades del momento, principalmente sobre lo que era la zona del norte de Siria, la región kurda, y también lo que era en la parte de la región central de Irak. Estas intervenciones no eran decisivas, sino que simplemente frenaban a las tropas del ISIS, pero no marcaban la gran diferencia. Creo yo que una vez firmado este acuerdo vamos a comenzar a ver avances significativos en el terreno en contra del ISIS.
¿Usted comparte la opinión de algunos otros expertos que expresan preocupación por el hecho de levantar las sanciones a Irán y que esto se convierta en un peligro ya no solamente político o armado, sino también comercial para la región?
No. Si uno observa el precio del petróleo, hoy en día se encuentra aproximadamente en $48-50 el barril. Irán necesita de las divisas justamente para su propia economía, no para expandir la revolución. Hoy en día el peligro no radica en Irán, sino que radica en los grupos yihadistas, de sunitas yihadistas que están operando en la región con el ISIS a la cabeza. Estoy pensando también en que Al-Qaeda representaba un peligro en su momento y no era chiita, sino que era de corte sunita. Entonces, que se hayan levantado las sanciones para Irán dentro del paquete que tiene Estados Unidos, simplemente lo que va a hacer es que Irán pueda mejorar su economía doméstica, que está singularmente dañada con un proceso inflacionario en marcha.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Y en otro tema que abordamos en análisis está el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, y que beneficia a miles de jóvenes que llegaron niños a Estados Unidos de la mano de sus padres. Estos jóvenes, que son conocidos como soñadores, tienen ahora una oportunidad. Y conversamos con Magdén Camacho, una mexicana que llegó a Estados Unidos cuando tenía 8 años. Hoy su historia es diferente. Y conversamos a propósito de su experiencia.
Cuando me vine, sí pude entender muchísimas palabras y aprender rápido, pero todavía tenía ese acento. Y cuando entré aquí a tercer, cuarto año, quinto año, hasta mis maestros se reían de mí y de mi acento. Y cuando llegué, no había muchísimos hispanos en mi clase. Yo y tal vez otros 2 estudiantes éramos los unos en tal vez 30, entre 30 estudiantes. Y entonces, nomás fue el acento del que yo tal vez cuando era chica me avergonzaba. Pero llegué a la high school y sentí como que había más latinos y podía conversar con ellos. Y ahí es cuando se vino la SB 1070, la Prop 300, y me acuerdo organizar con mis otros colegas que también están junto a mí en la batalla por la reforma migratoria. Y de ahí me empecé a involucrar, pero nunca pensé en la educación. Siempre dije, voy a ir a registrar gente para votar todo el fin de semana. Pero cuando a mi último año de la high school, en verdad no sabía qué hacer. Y yo pensé que no había materiales para mí, no había oportunidades para mí por ser indocumentada. Pero entré a un programa que se llama Aguila Youth Leadership Institute aquí en Arizona. Ahí es donde nos entrenaron a mí, a mi madre, a mi familia, a tratar de luchar contra esos obstáculos, ¿verdad? Que tal vez nuestra comunidad latina tiene.
Claro.
Piensa que, soy indocumentado o soy inmigrante y no puedo ir a la universidad. Mis oportunidades son muy limitadas, pero no es así.
Claro, y tú lograste en 2014 aplicar a 26 universidades y según lo que vi, prácticamente te aceptaron en todas.
Sí, primeramente después de que agarré la capacitación de Águila, ahí es donde dije, okay, ¿por qué no tratar y aplicar a esas universidades?
Uh-huh.
Y tratar de ver si me van a dar ayuda financiera. Y sí, apliqué a 36 universidades y luego 26 fueron las que interesaron.
Ajá.
Y las que sí podrían darme ayuda financiera.
Claro, y ahora estás estudiando en St. Mary's University en San Antonio. ¿Qué carrera escogiste?
Sí, estoy en St. Mary's. Acabo de terminar mi primer año en St. Mary's y yo estoy estudiando finanzas. Ajá. Y contabilidad.
Era Magdén Camacho, una joven soñadora beneficiada por el DACA. Y aquí ponemos punto final a este especial de La Voz de América con el análisis de temas puntuales que son de interés general. Soy Yoconda Tapia y tuve el gusto de acompañarlos desde los estudios en Washington. Hasta la próxima. Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.